Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 27 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia y una noticia con el sello COPE. Iván Herraiz, muy buenas.
Muy buenas, Fermín. Lo hemos contado a eso de la una de la tarde. El Valencia Club de Fútbol tiene intención de renovar a Fran Pérez, que acaba contrato el próximo junio de 2026. Es decir, este verano entraría en última temporada de contrato. Y la intención del Valencia es prolongar la vinculación contractual del extremo derecho del conjunto valencianista, como suele hacer con los canteranos que tiene en casa, con los que suele trabajar y suele formar hasta la élite. Y la realidad es que Miguel Ángel Corona alguna vez ha hablado de tener a todos atados, y en esa línea el Valencia tiene la intención de ampliar la relación contractual de Fran Pérez. Luego te cuento más, pero las partes, según hemos podido saber en COPE, se emplazan a hablar a partir de verano, una vez el Valencia haya conseguido ya la salvación, una vez además Fran Pérez, que ahora está tratando de volver a encontrar su mejor versión, que la tuvo con Rubén Baraja cuando encadenó 32 partidos consecutivos de Liga, pues toda vez se haya producido eso, poder avanzar en esa negociación contractual, que no está cerca de poder cerrarse, pero que en cualquier caso es la intención del club de poder ampliar ese contrato que termina en 2026.
Después ampliamos y comentamos esta noticia que nos trae Iván Herraiz. En el Levante, ¿cómo va la resaca del terremoto de ayer? Ese adiós de Felipe y también del segundo de Calero, Pedro.
Bueno, los dos han estado despidiéndose. Felipe, como dijo ayer, ha acudido a la Ciudad Deportiva de Buñol para despedirse de la plantilla. Ya lo había hecho porque le había trasladado ya su idea de abandonar el Levante a Julián Calero en unas reuniones que habían mantenido en los últimos días. Y el Levante poco a poco adaptándose a esta nueva situación. Luego te daré más detalles de lo que pretende hacer el Levante. Léase Pepe Dambila, el consejero delegado y máximo accionista del club, que en principio quiere, lógicamente, acertar, pero tomarse con cierta calma la elección del recambio de Felipe Miambres, que todo parece indicar que no va a ser un director deportivo al uso, o al menos como conocemos a Felipe Miambres, que Pepe Dambila, como ya ha dicho por activa y por pasiva, va a estar, ya lo estaba, pero quizá un poquito más encima de la parcela deportiva del equipo, pero en eso está, tomándose unos días de reflexión, hablando, porque ya había hablado, ya se había reunido con distintas personas del mundo del fútbol, y por eso la decisión de tomar ya la decisión de marcharse, de salir, de abandonar el club Felipe Miñambres, porque nada más acabar el mercado de invierno el pasado 3 de febrero, coincidiendo con esa derrota ante el Racing de Ferrol, Dambila ya le propuso esta situación a Felipe Miñambres porque quería tener tiempo para elegir a su sustituto. Luego también te cuento noticias en la enfermería, porque hay y buenas. Brugué ya ha trabajado con el equipo, como veníamos contando en COPE, que esta era la semana final de febrero en la que debía incorporarse. Lo ha hecho bien, así que si no pasa nada, puede estar con el equipo el domingo en Elda.
Y seguimos con nuestra portada en baloncesto. Histórica clasificación del Valencia Básquet Femenino para las semifinales de la Euroliga. Es la tercera participación de las valencianas en la máxima competición continental. Y ayer en Turquía cerraron el billete para Zaragoza, la sede de esa final a 6. Las turcas ganaron 92-77 de 15. Llegaron a generar algo de nerviosismo con el más 22, con un espectacular 16 de 27 en triples, un 59%, una salvajada. Pero al final controlaron el choque las valencianas, hicieron valer ese más 32 de la Fonteta. Ahora a esperar al vencedor del Cucurova Burs en ese cruce de cuartos para completar quién será el rival en las semifinales de la Euroliga en Zaragoza contra el Valencia Basket. Pura historia, como reconocían Leti Romero y Rubén Burgos.
Estábamos muy contentas en el vestuario, objetivo conseguido, y es un objetivo grande estar por primera vez entre las cuatro mejores de Europa. Creo que es motivo de celebración. Nos hemos acordado mucho de nuestra afición, con mucha satisfacción de estar en semis, pero con la ilusión y la ambición de, por qué no, querer seguir dando pasitos y aspirar un poco más. Es nuestra séptima temporada en máxima categoría nacional, después de conseguir el ascenso desde Liga 2, Creo que el proyecto es claro y sobre todo que sigamos siendo, por valores, por identidad, un ejemplo para los niños y niñas de Alquería y que cada vez más gente se identifique con lo que representamos en el campo.
Es algo nuevo para este equipo, un nuevo logro, y yo creo que hay que estar súper orgullosas y contentas del trabajo. Esto es un sueño, ¿no? Hecho realidad, aunque aún nos queda, ¿no? Nos queda por competir, estamos muy ilusionadas y queremos más. La verdad que para mí ser parte de la historia durante muchos años, pues me siento especialmente orgullosa, ¿no?
Estamos esperando a poder conectar con la expedición Tarontxa, que tiene previsto llegar a Manises sobre las 5 de la tarde, donde se espera un recibimiento a las Tarontxa. Hemos quedado con la reina de la competición, con Alba Torrens, que sueña con ganar su séptima Euroliga, ni más ni menos que de Tarontxa, casi nada. Por su parte, el Valencia Basket, el masculino, ha entrenado hoy ya con todos los internacionales y los disponibles para viajar a Zaragoza para enfrentarse al Casademont de Bojan Dulevic. Faltaba Montero por incorporarse y el dominicano ya ha estado a las órdenes de un Pedro Martínez que sigue sin contar con De La Rea, que mantiene ese tratamiento conservador para ver cómo evoluciona su hombro izquierdo, y de Ethan Happ, que sigue sin fecha de vuelta. Recordemos que mañana acaba el plazo para poder fichar por un equipo ACB. Muchos conjuntos ACB han preguntado por el pívot, pero claro, se han rechazado ofertas por su estado físico. Y cerramos nuestra portada, Iván, con el derbi femenino de fútbol,
que se va a jugar el próximo sábado a las 6 en Mestalla, Valencia-Levante, y es un derbi realmente dramático porque el Valencia está a 11 puntos de la salvación, es colista, y el Levante es penúltimo a 5 puntos de la salvación. La situación es muy, muy complicada para ambos equipos, más para el Valencia, que juega en casa contra el Levante. Hemos estado y luego escucharemos con los dos entrenadores, con Cristian Toro y con Ángel Saiz, para ver cómo afrontan las chicas ese partido del próximo sábado, que siempre es especial por ser en Mestalla, pero que tiene un condicionante especial que no ha hecho que la previa sea excesivamente festiva, ni el media day de ayer, el habitual turno para la atención de la prensa, ni en la rueda de prensa previa, donde la pregunta fundamental, y aquí fíjate que la situación es tan complicada que los dos entrenadores hablan abiertamente de que la situación es complicada. La pregunta a Cristian Toro y Ángel Saiz es si el partido de este próximo sábado se considera una final.
Cualquier persona que analice la situación, lo que quede de liga, lo va a ver como una final. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y sabiendo eso, con esa responsabilidad, obligación y todo eso, yo quiero que mi equipo esté lo más liberado de todo lo externo posible, que es esa obligación, esa desesperación, eso que ve la gente desde fuera.
Seguramente de aquí a final de temporada hablaremos de muchas finales. Son tres puntos verdaderamente importantes. Se le puede llamar final, se le puede llamar un partido que puede determinar un poco, ¿no?, el desenlace de la temporada.
Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Ocho minutos sobre las 2:30 de la tarde, arrancamos con esa noticia con la que abríamos nuestra portada. El Valencia quiere renovar a Fran Pérez, Iván.
Sí, es la intención que tiene el conjunto valencianista. Fran Pérez acaba en el año 2026 su contrato, renovó en agosto de 2023, y es evidente que no es beneficioso para el Valencia tampoco entrar en último año de contrato con un futbolista con el que puede sacar más o menos dinero, pero que lógicamente, después de haberlo formado y haberle dado protagonismo en el primer equipo, lógicamente no pretende que se marche libre. No es un escenario en el que esté ahora mismo, ni mucho menos Fran Pérez. No es esa la situación, sino que la intención por parte del Valencia es proponer la renovación. Vamos a ver de qué forma y hasta qué punto, y si hay una mejora contractual, si se mantienen las condiciones. Eso son cuestiones que tendrán que valorarse, porque las partes se han emplazado al próximo verano, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el equipo, que Fran Pérez además está poco a poco trabajando para encontrar su mejor versión después de haber dejado atrás esas molestias en la espalda que le afectaron tanto la última temporada o mejor dicho, el último tramo de temporada de la primera de Rubén Baraja, como la temporada pasada también, después de haber jugado 32 partidos que bueno, acabó afectado por esa dolencia de la espalda. Está trabajando para encontrar esa mejor versión de nuevo. Y después, la confianza que le ha dado Corberán, sobre todo lo hemos visto en las últimas semanas. El otro día le preguntábamos a Corberán en sala de prensa por qué había alineado a Fran Pérez por delante de Diego López, que venía siendo titular. Luego te contará Rafa las pruebas que se han hecho en Paterna al respecto, pero bueno, también vimos buenos minutos de Fran Pérez, por ejemplo, en el partido contra la Real contra el Villarreal en la Cerámica. Son ratos buenos que nos pueden llevar a poder recuperar esa versión de Fran que vimos en la temporada pasada con el Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia, en ese sentido, como decimos y hemos contado hoy en COPE, la intención que tiene es renovar al futbolista. En los próximos meses habrá que estar pendientes de esta situación. Precisamente sobre lo que entendía que le podía aportar Fran Pérez al equipo y que le puede aportar en adelante, se le preguntó, le preguntamos a Corberán, y esto decía en la sala de prensa después del partido contra el Atlético de Madrid el pasado sábado.
Porque hemos visto que la necesidad la teníamos más de acabar con dos puntas. Necesitábamos opción de poner centros rápidos, y Fran es un jugador que tiene uno contra uno y opciones de centro tras regate.
Esto es lo que hablaba Carlos Corberán sobre Fran Pérez. Luego hablaremos de qué os parece este movimiento, de cómo lo veis, de qué supone, pero antes, algo extraño. El Valencia, quería hablar del descanso del Valencia, eso os lo preguntaré luego, pero sobre todo quiero preguntarte, Zamora, por Fran Pérez. Es un jugador que cuando ha tenido picos de rendimiento buenos ha sido insustituible para Baraja, fijo, pero la espalda, la verdad, que le lleva de cabeza en las últimas temporadas y le ha impedido mantener sobre todo la regularidad.
Sí, hay que recordar lo primero, es que llevamos casi 3 años viendo a Fran Pérez, pero que solo tiene 22 años. Debutó en agosto del 22 con Gattuso, pero es verdad que esa temporada prácticamente no jugó. 7 participaciones en Liga, 3 en Copa del Rey. En verano de 2023 es cuando le cambia la vida deportivamente hablando. Como decía antes Iván, renueva su contrato con el Valencia hasta 2026 y con ficha del primer equipo. Y esa temporada, la 23-24, con Rubén Baraja en el banquillo, es la de la explosión de Fran Pérez. 32 partidos en Liga, 1 gol, 4 asistencias, llamada de la selección española sub-21... aderezado con 4 participaciones en la Copa del Rey. Todo se torció finales de abril de ese 2024 cuando empiezan esos dolores en la espalda que le tienen 150 días sin competir. Volvió en septiembre de esta misma temporada, pero es verdad que esta campaña los números de Fran Pérez son muy discretos. Sin goles, 13 partidos, hablo de Liga, solo una participación como titular.
Estos son los números de Fran Pérez. No puedo hacer 2 cosas a la vez. Estaba contestando un mensaje a un oyente y al final la lío. Os iba a preguntar, Iván, porque me ha extrañado, sinceramente, a 3 días del partido, cuando ya ha habido jornada de descanso, que el Valencia hoy no trabaja en Paterna.
No, hoy ha habido descanso.
No es habitual.
Ayer me lo decían por la mañana, yo tenía mis dudas. La verdad que, esperé un poco a ver cómo evolucionaba la mañana. Preguntamos también y al final, efectivamente, nos confirmaron que hoy el equipo no trabajaba. Descansó el lunes, descansó el domingo. El lunes hizo el entrenamiento regenerativo y hoy ha descansado también. Quedan 2 sesiones por delante para preparar el partido del domingo. Hay una realidad y ya luego cada uno puede tomar las conclusiones, porque yo creo que muchas veces nos vamos también al tribunerismo de hay que estar aquí picando piedra las 24 horas, pero el equipo viene con bastantes problemas físicos en las últimas semanas. Yo creo que va un poco por ahí ese descanso, con jugadores que han estado entre algodones. Prácticamente podemos enunciar a la gran mayoría del equipo en esa lista y me da la sensación de que va por ahí el hecho de que hoy descanse el equipo para tratar de que esa gestión de cargas no vaya únicamente en jugadores particulares, sino que se extienda a toda la plantilla para volver más frescos. Es verdad que a falta de los días que quedan para el partido es raro que se descanse un jueves de esta manera, pero bueno, el equipo volverá mañana al trabajo para preparar la cita del domingo.
Me choca porque es una plantilla joven, muy joven, es una de las cosas que siempre ponemos como coartada para justificar que, pues eso, que al equipo a veces le falta oficio, experiencia, con lo cual en esa juventud, y claro, te pones a pensar si es que hay una mala pretemporada, es que hay una mala planificación o lo que sea, porque no es normal que tenga el entrenador que dar descanso después de venir de ya un día de descanso post-partido, otro más a 3 días del partido.
Tú también sabes que muchas veces hay quien dice que a estas alturas de la temporada ya entrenar se entrena poco.
Pero que el Valencia tampoco juega competición europea, tampoco tiene un calendario súper, súper cargado. O sea, es decir, no quiero ni pensar entonces qué pasaría con Valencia. Bueno, claro, es que tampoco estaríamos con esta
plantilla. No, y no estarías con 14. El tema es que ahora varía un poquito Corberán, pero estaba jugando con 14. Es que mientras lo decías, digo, pues mira, voy a, si quieres, aprovechar la lista de los jugadores que han estado entre algodones. Es que es Enzo Barnechea, Iván Jaime, Javi Guerra, Hugo Duro, Fran Pérez, Luis Rioja, y no he acabado la lista. Diacabí. Hay muchos más en esa lista que han estado entre algodones. Entiendo que por ahí pues irá un poco ese descanso, porque han entendido que ya la semana pasada también se le gestionaron cargas. En fin, yo creo que es un cuerpo técnico que se ha tomado en serio esto. Hablamos el viernes en tono jocoso, pero era real, del HSR, ¿no? Del High Speed Running de Gaya, de las métricas, del GPS y todo esto. Bueno, pues entenderá el cuerpo técnico que es lo más oportuno y así lo ha ejercitado en el día de hoy.
Ayer hablábamos por encima de algunas posibilidades para el once, que teníamos conversación con Vicente Moreno, que por cierto creo que lo pasamos bastante bien. Quedan 3 días, hemos hablado del descanso, pero me gustaría retomar, Rafa, un poco lo que pudimos ver ayer de cara a ese once que pueda presentar Carlos Corberán en Pamplona.
Sí, el de ayer fue, como dice Iván, el último entrenamiento y pues accionando ya el piloto del comando Paterna en marcha para de cara al domingo. Todavía quedan muchas pruebas y muchos entrenamientos por delante, pero nos llamó la atención lo que ayer estuvo probando en la ciudad deportiva de Paterna. Nos llamó la atención algunas de las situaciones, porque la verdad es que respecto al 11 del Atlético de Madrid, que es lo último, lo más reciente, solo habría un cambio en ese teórico equipo titular de cara al Sadar para enfrentarse al Club Atlético Osasuna. El cambio sería de sistema. Lo hablamos ayer con Vicente Moreno y enseguida lo escuchamos. La versatilidad, si 5, si 4, si 3, disfrazados, camuflados en un carrilero, Rioja, Folquier, que puede ser carne y pescado. Bueno, un poco todo esto metido en la coctelera. Parece que Corberán va a ser, esta vez sí, más fiel a sus ideas y sobre todo fiel a su discurso. Él mismo dijo, tras el partido ante el Atlético de Madrid, que le había gustado mucho más el equipo con 4 atrás, con el 4-4-2, que con su planteamiento de inicio. Ayer en Paterna y con algunos entrenamientos todavía por delante, nos queda una duda por despejar, si es que apuesta definitivamente por este 11. Mamardasvili en la portería, con defensa de 4, con Fulquier, Tárrega, Mosquera y Gallá. Enzo y Javi Guerra por delante. Rioja en la izquierda, esta es la principal novedad. De vuelta al 4-4-2, volvería a su situación natural. La duda en la banda derecha, 2 para un puesto. Probó a los 2 durante el entrenamiento. Una vez Diego López, otra Fran Pérez. Así que los 2 tienen posibilidades y pugnan, como digo, por ese puesto en la banda derecha. Y arriba, Iván Jaime, como media punta o segundo punta. Y arriba también llama la atención, no porque no estuviera el Mestalla el sábado ante el Atlético de Madrid, sino por su continuidad y sobre todo por quién dejaría en el banquillo. Seguiría con Umar Sadik en la punta del ataque, es decir, y para mí eso es lo noticioso, Hugo Duro, una vez más, iría al banco de inicio, es decir, sería suplente en el Sadar.
Bueno, la verdad es que luego lo comentaremos. En cualquier caso, yo creo que esto, al final, yo no sé si va a hacer eso de hacer defensa de 5 como muta él, porque yo creo que lo tiene como bastante, bastante interiorizado el equipo. Pero bueno, era una de las cosas que ayer nos comentaba precisamente Vicente Moreno.
Sí, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque algunos podemos tomar esto a, bueno, cuando hablamos aquí un poco en tono jocoso que decía Iván, del paniquismo y tal, de eso, de los movimientos tácticos, de las piezas, de cómo encajarlas, de carrileros largos, de 3 atrás, pero que se convierten en 4 en ataque, con Fulquier que se desplaza a la derecha. Bueno, todo esto que a nosotros, a vosotros menos, a mí mucho, que vosotros lo entendéis más de fútbol, que estáis más en el ajo, nos marea un poquito. A mí me llamó la atención de un hombre de fútbol, un gran entrenador, como es Vicente Moreno, que resulta que está prácticamente como nosotros, un poquito mareado con esa versatilidad de la que habla Corberán y que está implantando en su plantilla. Porque vamos a escucharlo, Vicente Moreno nos explicaba que no sabe por dónde le viene el toro y que tiene que plantear demasiadas situaciones y esas situaciones trasladárselas a los futbolistas durante la semana dándole demasiadas opciones. Ya sabes que los entrenadores lo que quieren es darle las cosas mascaditas a los futbolistas. Y en este caso, según nos cuenta el próximo rival del Valencia, el entrenador del Club Atlético Osasuna, Vicente Moreno, no lo tiene ni mucho menos claro y esta semana Corberán les ha dado trabajo doble.
En una palabra, lo que es el Valencia actualmente, ¿no? Muy versátil. Vemos la cantidad de variantes que se tienen y tiene su punto de dificultad para el rival, ¿no? Un equipo que tiene esa capacidad de poder iniciar con un dibujo en función de si le va bien o el entrenador entiende que no le va bien, pues poder cambiar a otro dibujo. En función del resultado volver a variar, se puede ver también como algo muy positivo, ¿no? para el propio Valencia, ¿no? Yo creo que y difícil para el rival, ¿no? Porque al final, pues bueno, a la hora de tener un plan de partido, a la hora de preparar el partido contra el Valencia, son muchos factores los que tienes que tener en cuenta. Es mucha información la que le tienes que dar a nuestros jugadores aquí en Osasuna. Y no sabes al 100%, aunque puedas tener una idea, y seguro que en porcentaje nos equivocaremos poco en lo que creemos que puede hacer, pero no es fácil, ¿eh?
Yo creo que todo lo que está trabajado, y creo que Carlos Corberán eso sí que es verdad que lo trabaja mucho, ya sea defensa de 4, ya sea de 5, salida de balón, yo creo que todo lo tiene bastante curradito y mascadito, es bueno y habla bien del cuerpo técnico del Valencia. También lo que dice Vicente Moreno, a futbolista, tanta información a veces...
Taudimir echando humo esta semana.
A ver si se vuelve a tropezar con el penalti. Zamora, ya tenemos equipo arbitral para el domingo en Pamplona.
Mario Melero López en el césped y Figueroa Vázquez en el VAR. Mario Melero López es pues un árbitro muy contrastado que viene de ese polémico partido entre el Barça y el Rayo Vallecano. Le ha pitado 12 veces al Valencia. Los números no son los mejores. Solo 3 victorias con Melero López, 4 empates y 5 derrotas. Y una derrota ya en el Sadar, en Pamplona. 21 de abril del 21, Osasuna 3, Valencia 1 con Melero López en el césped.
Iván, ¿qué te dicen esos datos?
No,
va, que me encanta,
mira, estaba echando un vistazo ahora. El Valencia ha ganado en toda la temporada 5 partidos. Es difícil que con cualquier árbitro tenga más victorias que empates o derrotas.
No, pero esto es la trayectoria global de Melo López, que lleva tropecientos años pitando al Valencia.
El Valencia lleva tropecientos años como un...
No, tropecientos años no lleva
estás tanto. Haciendo Pedrito Zamora, ¿eh? Estás haciéndote muy Pedrito, ¿eh?
No, me gusta lo de los colegiados.
Sí, pero que cada vez que te preguntan por un árbitro haces ¡puf!
No, a mí Melero...
No sé si te has dado cuenta, pero lo has hecho como lo hiciste el viernes pasado.
Porque Melero López a mí me parece que es un árbitro bastante decente, pero lo que no me gusta es Figueroa Vázquez.
Pues que no le demos...
Que está en el VAR, pero no me gusta.
Te digo una cosa, hay que acertar en el del VAR.
Pedro...
Me cuesta reconocer a los árbitros. No me suelo fijar en ellos, aunque...
Sí, Figueroa Vázquez es este grandullón, sí, con el pelo rizadito, que es así, que habla mucho con los jugadores de una forma un poco... Un pelín... No sé cómo llamarle, que no quiero faltar el respeto al colegiado.
Chulo.
Para mí es el, sí, así un poquito...
Lo digo yo, que venga Melero a buscarme.
Pero... No, Melero no, Figueroa Vázquez.
Ah, vale.
Melero López, que es un árbitro, por ejemplo, que está en la diana del Real Madrid, pues a mí es uno que me
¿quién
gusta.
¿Quién no?
Es noticia.
Pues habrá alguno que no esté en la diana del Real Madrid.
Sí.
Me refiero individualmente, no colectivamente.
Es más fácil empezar por abajo, por los que no están.
Colectivamente están todos, pero me refería individualmente.
Sí, sí, sí.
Un día llegará Pedro y hará, ¿te acuerdas la anécdota que te conté de un hombre que compartía conmigo butaca, bueno, la de al lado, no la misma, en anfiteatro, que le preguntó una vez, ¿quién pita hoy? Y dijo, un Fide tal seguro. Él tenía claro... Que
los cambiaba.
Esperemos que no llegue ahí.
Tenía claro que quedaba igual que fuera.
Pero
ahora el árbitro vive bastante bien. Le pega a Real Madrid Televisión, pero antes te tiraban almohadillas, te tiraban de todo.
Hombre, afortunadamente
hemos cambiado.
Por eso, por
sí.
Eso.
Vamos evolucionando. ¿No? Vamos evolucionando.
Bueno, antes del mejor tiempo de reunión, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micermasco y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
A 5 minutos de las 3, os pregunto claramente qué os parece el movimiento, yo creo que bueno, de empezar ya a tratar de renovar a Fran Pérez, porque es un futbolista que tiene mercado, es un futbolista joven, que tiene desborde, más allá de su toma de decisiones, de su regularidad en este último campeonato y medio, es un futbolista que tiene cosas que otros no tienen.
Sí, poco popular, vamos a decirlo así. Si te gusta Fran Pérez, a mí particularmente es un futbolista que me gusta, que no me parece titular en el Valencia, que me parece, como hemos dicho,
¿en aquí, este Valencia o en cualquier Valencia? ¿No te parece
en titular? Este Valencia en no este. Me parece titular. En otro Valencia no estaría en el Valencia.
Vale.
Claro, clarísimo.
No era ironía lo que te preguntaba.
No.
Era,
preguntaba es que en otro Valencia no estarían ni Tárrega, ni Diego López, ni Fran Pérez. Ya no me meto con Canós, Guillamón, y estoy
yo
diciendo
futbolista. No estoy de acuerdo. Hombre, a ver, si están Ayala, Marchena y estos, es otra cosa.
Pero... Sí, es que ese es otro Valencia. Sí. Ayala, no, Marchena, Pellegrino y Juric.
Hay uno intermedio.
Méteme uno.
Hay alguno intermedio, sí. Pues a mí... El de Mustafi, Ricardo Costa...
Sí, pero Paulista... Yo estoy diciendo... Hombre, vamos a ver, una cosa.
Hombre, entre Paulista, Ricardo Costa, Otamendi y Mustafi...
Sí, yo estoy con vosotros, pero que se ha ido a la élite.
Pero que estamos hablando de un jugador de 22 años. O sea, quiero decir que cuando viene aquí Mustafi está ya con 26, 28, es campeón del mundo.
Tárrega...
En Alemania.
Sí, pero...
Tiene una experiencia...
Sí, pero tendrías que encajar a Mosquera también. Entonces, para mí, Mosquera sería el tercer cuarto central de un buen Valencia. Que sí, podría ser el cuarto, vale, te lo compro. Podría ser el cuarto. Podría ser el David Navarro de aquel Valencia. Vale,
es que lo siento mucho,
perfecto.
Pero a día de hoy, a mí me gustan los defensas.
Pero tú crees que Tárrega es mejor que Ayala y...
No, pero
es que Fermín, es que estamos en ese debate.
Estamos hablando de...
Ahora, me preguntas, ¿Tárrega te gusta? Me encanta. Pero es que no estamos hablando de eso. Quiero decir, si quieres hablamos de otra cosa.
Tú has dicho en otro Valencia. Yo te digo que en el de Ayala y esto no, pues a mí en el de Paulista y alguno más, pues para mí sí.
¿Tú crees que Tárrega es mejor que Paulista? No, pero te pregunto.
Para mí tiene potencial para serlo, para mí sí.
Pero que si lo es, no si lo será. Si lo es hoy. Yo no lo sé. O sea, quiero decir, hoy yo no... No, pero que esto es una cuestión de opinión. Claro. Yo no tengo ni idea de fútbol. A mí me gusta Fran Pérez. A la mayoría no le gusta Fran Pérez.
No.
Volviendo al tema.
Ahora no, pero que me refiero que...
Hay
que echar un vistazo a...
Lo que veo es lo que tiene... O sea, que tú lo has dicho. A ti te encanta César Tárrega para este Valencia. Yo lo que te digo es que César Tárrega, que me da la sensación como que al final todo el mundo es... No, es que Cristian, es que Yare, que es tal. Yo te digo que César al final rendimiento ha sido titular indiscutible con Baraja y titular indiscutible con
totalmente. ¿En este Valencia? Claro, si es que estamos, diciendo lo mismo.
Pero que le veo potencial para estar en un Valencia.
Sí, pero quiero recordar una cosa, que César Tárrega tiene 2 años más que Mosquera y 3 más que Jarek.
Correcto.
Que el mercado tampoco es tonto. El mercado va por los que va.
Sí, por rendimiento...
Pero César Tárrega ha hecho un máster en Valladolid,
sí, claro,
siendo
pero
titular
es que ese máster le puede
en un equipo que asciende a Primera División, que creo que tiene un mérito tremendo y que pues, eso le ha valido.
¿A quién crees
y
que van a llevarse este verano? ¿A Mosquera, a Jarek o a Tárrega? ¿A quién? No, pero es una pregunta, contesta. ¿A quién crees?
Probablemente, te debo decir que probablemente la gente, obviamente Mosquera es más para el mercado, puede ser más.
Pero eso no devalúa que en rendimiento, para mí Tárrega está por delante de Mosquera. En rendimiento de esta temporada.
Eso es lo que estoy diciendo.
Pero por eso, es que estamos en dos debates diferentes, vuelvo a decirlo. No estamos discutiendo sobre la calidad de Tárrega. Simplemente, no sé por qué nos hemos ido a Tárrega.
Por Fran Pérez.
Estamos hablando de Fran Pérez. Vuelvo a Fran Pérez.
Es que has hecho la lista de Schindler y entonces estabas
no,
ahí.
No, he dicho que... Pues eso, he dicho los que no jugarían en este Valencia
y yo, uno de los
en esa otra situación. Ya, pero es que esa es tu opinión. Ahora,
claro, hombre, la mía, no la tuya. Tú estás diciendo la tuya, yo la mía.
Vale, seguimos con el debate entonces.
Sigue con Fran Pérez.
Fran Pérez, para mí es un gran movimiento. Del Valencia. Ya está, es que llevo demasiado tiempo ocupando el micrófono.
Para mí son dos cosas. Uno es... que lógicamente después de un primer acercamiento no hay una sintonía total o un convencimiento pleno y que por eso como hemos explicado en cope.es/Valencia, lo van a dejar para verano, sobre todo porque además hay tiempo, tampoco hay que volverse locos, es decir, acaban 2026, queda todavía mucho tiempo por delante, se puede negociar a partir del verano, no hay problemas, pero para mí también hay una realidad. La realidad es que Corberán, cuando llegó, lo que quería era gente de banda. Y cuando Corberán pide gente de banda es porque, lógicamente, lo que tiene no le llena el ojo completamente. Es verdad que en ese momento Fran estaba lesionado. Contamos aquí en COPE que Corberán quería esperar a verle. Lógicamente, en cuanto ha podido, lo ha metido. Es decir, que algo le tiene que ver Corberán para que meter a Fran en el equipo. Y además, en esas probaturas de las que hablabais ahora hace un ratito, de cara al domingo en Pamplona, incluso hasta puede ser titular. Pero la realidad, dicho todo esto, y que yo creo que Fran hoy en día es un futbolista de la plantilla del Valencia, sin ninguna duda, por eso te preguntaba si en esta plantilla o en otras plantillas del Valencia, pero como vimos hoy, el hecho de que el Valencia quiera hablar, aunque sea en verano, para renovar un contrato con un jugador que acaba en 2026, del nivel de Fran Pérez, pues esto al final lo que nos indica es que es el Valencia que se sigue preparando.
Te dejo hablar, perdona,
Iván. Este es el Valencia que se está preparando.
Pero a mí no me parece una buena noticia, siendo Idian, este tío que ha bebido. Acabo de decir que defiendo lo de Fran Pérez, pero no me parece una buena noticia y me explico. No me parece una buena noticia porque esto te señala y te dibuja el Valencia al que vamos.
Lo acabo de decir.
Y el Valencia al que vamos, sí, sí, por eso bueno,
puede
quiero,
ser un movimiento
quiero puntualizarlo.
Mercado también. Es lógico que no quieras que un futbolista entre en su último año de contrato.
Sí, bueno, si sí, cuentas por, con él.
Por supuesto.
Porque mira Fulquier. Fulquier acaba el contrato sí, y no he visto sí, al Valencia volverse
no
loco.
No tiene nada que ver el valor de mercado que puede tener, sí, o el atractivo que puede tener en el mercado, un futbolista joven como Fran, que ha ido con la sub-21, aunque perdió el puesto cuando se reprodujo lo de la espalda, pero ha ido con la sub-21 en 4 convocatorias. No tiene nada que ver la proyección que puede tener ese jugador.
Sí,
con,
pero,
con Fulquier.
Pero sí, partimos
pero
de la base.
Tendría que hacer sacarlo este verano. Tendría que hacer. Quiero decir, si no cuentas con él, no lo renueves. Véndelo.
Pues que sí que cuenta.
Claro, efectivamente. Es que al final sí que cuenta. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre. Porque al final tienes que tener 25 fichas. Quiero decir, que no los puedes. Quiero decir, que tienes que. Entonces, quiero decir, Fran Pérez para Corberán, que creo que lo ha demostrado, está por delante de Canos. Y
puede que de Diego López.
Y puede, no creo que de Diego López, pero está igualándolo.
No, una cosa, no llevemos la contraria, acabamos de decir que es duda
sí,
entre Diego López
yo,
y Fran
yo
Pérez.
Creo que sería circunstancial. Yo creo que sería sí. circunstancial por lo que escuchando además el corte de Corberán del sábado, lo que puede querer Corberán del partido del domingo fuera de casa en Pamplona con Sadik arriba, centros laterales. Igual puede buscar un poco más eso, además incluso con Rioja pierna natural si realmente mantiene eso. Pero yo creo que, mira, a mí lo que me preocupa de esto es el por qué, y lo decíamos creo Pedro y tú, esa Pedro y yo hace un tiempo, el hecho de pitar jugadores de tu equipo en Mestalla, teniendo en cuenta que todavía quedan 4 meses de aguantarnos, ¿no? como dijo aquel. Yo creo que Fran es un jugador muy aprovechable, que se puede equivocar más o menos, pero no creo que haya que pitar a Fran.
Pero esto son manías, Iván.
Ya, toda la vida ha sido así.
Pero... Toda la vida ha sido así.
Hay jugadores que caen de pie y otros que a la grada no le entra por el
ojo. Toda la vida ha sido así y muchas veces ha sido, muchas, la mayoría, injustas. Y principalmente muchas veces ha sido antes con jugadores de la casa. Quiero decir, aquí se ha hablado mil veces Vicente y Kili. Es decir, antes pitaban a Vicente, que fíjate lo que es Vicente, para mí el mejor extremo de Europa en su momento. Quiero decir, y se pitaba antes a Vicente que a Kili. ¿Por qué? Pues porque Kili, pues eso.
Kili salía, pegaba 3 carreras y Kili.
En Mestalla es bueno, es muy bueno, es la mejor afición de España, pero tiene sus rarezas. Y su rareza es que cuando la cogen con uno, la han cogido con uno. Y con Fran la han cogido, la han señalado el día de con Guillamón. Y a partir
y el Barça
de ahí,
de Copa.
Ahí van a...
Ya, pero yo creo que ahí, o sea, para mí Diego López tiene que estar siempre en el campo, pero creo que a eso que hacía alusión Corberán, que te ofrece Fran Pérez del uno contra uno, del desparpajo, de marcharse y centrar, creo que hay partidos que te reclaman ese tipo de perfiles.
Por supuesto.
Y luego una segunda cosa de Fran Pérez, que nos está pasando con Pepelu, con Hugo Duro, con Mosquera, con todos los que emergieron en el Baraja del 23-24, que nos parecieron super jugadores todos, que llegó abril y en el caso de Fran dejó de jugar por la espalda, pero todos, el equipo se cayó completamente. No sabemos, pero claro, hay que intuirlo rápido, cuál es la mejor versión de Fran Pérez o cuál es el verdadero Fran Pérez, el de la 23-24 o el que debutó con Gattuso y luego no rascó bola, o el que esta temporada, pese que ha empezado también torcido con lesiones, bla, 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 ha jugado, ¿cuánto hemos dicho que había jugado? Lo tenía por aquí votado, 13 partidos sin goles esta temporada en Liga, solo uno como titular. Es que eso también...
De sus virtudes es al mismo tiempo uno de sus defectos, porque es un jugador bastante anárquico, que es lo que le permite marcharse, desequilibrar y estar constantemente encarando, pero por otro lado le lleva muchas veces a precipitarse y a tomar decisiones que no son las adecuadas. De ahí que sea un jugador también de blancos y negros. Es el típico jugador que no hay grises, o sea, o te entra por el ojo, sí, o no te gusta.
Enfermería o puerta grande.
Por hacer justicia con Guillamón, con Tárrega, con Mosquera, con Yarek, con Fran Pérez, con Diego López, de lo que he dicho de que en este Valencia tal... Por hacer justicia, digamos y pongamos en valor, yo al menos lo hago, que he sido de patatales, futbolista de patatales, quiero decir, de amateur y liga de empresas, pero que alguna vez me he enfrentado, el otro día lo pensaba con Valdez, con la muerte del gran Óscar Rubén Valdez. La primera vez que jugué en Paterna un partido, estoy hablando del año, al principio de los 90, Iván había nacido, me enfrenté a Valdez y yo comprobé lo que es jugar en primera división. Y lo que es ser un torcebotas. Entonces, quiero decir, pongamos en valor que no todo el mundo juega en primera división. Ya sé que en otras circunstancias Fran Pérez no hubiera jugado en este Valencia. Pero ojito, que no todo el mundo juega en primera división. De hecho, muy pocos juegan en primera división.
Ha ido a la sub-21.
Claro, por eso te digo, que quiero decir que aquí parece que cualquiera juega en cualquier Valencia y en este Valencia de mínimos tampoco juega cualquiera. Entonces, quiero decir, lo digo por poner un poquito, por el debate que teníamos antes, las cosas en su sitio. Que Fran Pérez le podrá gustar más o menos a un... Pero oye, es un futbolista de primera división.
También os digo una cosa, por hacer un símil que me recuerda a un oyente con su padre...
Estaba pensando en eso.
Rufete, que no era un dechado de virtudes, estuvo en el mejor Valencia. Estuvo en el mejor Valencia. Que, lógicamente, yo creo que hay un salto de calidad de Rufete... a Fran Pérez, un salto a favor del padre, pero era un futbolista que a base de...
Pues yo creo que más una cuestión de mentalidad que de tanto...
Ya lo hemos dicho aquí más de una vez, Rufete sin mentalidad...
Rufete era martillo pilón...
Y si no hubiera sido futbolista,
Fran tiene más mentalidad artista, que por eso a veces es como que se desconecta, que tal, pero tiene, cuando coge la pelota, le importa tres pepinos que le hayan pitado o que no le hayan pitado.
Esa personalidad es muy importante. Hombre, en una situación como la que
claro,
está.
Es que yo creo que eso
muy
es
importante.
Que el Valencia, que es difícil.
El Valencia campeón también necesitaba artesanos y obreros del fútbol, ¿eh?
Hombre, Angulo y Rufete, pues claro, mira que eran los dos.
¿Quieres que te dé una pedrada, Iván, de las que te va a gustar?
A ver.
Y a los oyentes, iban a decir ya definitivamente Villarejo hoy...
¿Ha bebido?
¿Ha bebido?
Como lo has dicho tú.
¿Algún término en inglés vas a utilizar?
Señor director, don Enrique, no he bebido nada, ¿eh? Bueno, sí, agua aquí en mi vaso de los...
Hoy sí, por si nos ahoga. Hoy pero, hemos traído el vaso.
Tú fíjate, si soy panenquita yo,
a ver.
Las pedradas, ¿por dónde veo yo la personalidad de los jugadores? La veo por eso, que acabas de decir, que es lo que veis todos, los panenquitas y los no panenquitas, que es un tío que, a pesar de que Ferran Torres, para mí es un tío... Que tiene una personalidad, yo creo que de los que yo conozco, no conozco a Ferran Torres, pero de lo próximo que haya podido el entorno y tal, para mí uno de los tíos con más personalidad del fútbol español.
Sí, se lo hemos notado.
Para mí. Pero, dicho lo cual, pues Fran Pérez es un poco lo mismo, quiero decir. Le pita lo que sea tal, pero el tío coge la pelota y dice, yo a la próxima hago lo mismo, vuelvo a encarar. Vale, voy con mi pedrada. Que os vais a reír. Me quedo ahí. En la forma de vestir. O sea, yo veo a un tío como Fran Pérez, ¿cómo viste? Y yo digo, este tío en la calle Colón, vestido así, este tío tiene que tener personalidad. Es una pedrada.
Como Koundé, ¿no? A Koundé le pasa igual.
Si está Vicente Moreno al teléfono, cuelga, porque esto no es nada panenquita. No. Pero es que es así. Pero, bueno, pero fíjate.
Va a la moda.
¿Va a la par o no? Sí, no va a la moda.
Ah, es atrevido.
No va a la moda.
Es atrevido, pero sí, yo le he visto ahora con los pantalones esos anchos que se llevan, ¿no?
Pedri, sí. como Fran Pérez.
Una cosa, esos pantalones anchos con los que le ha visto a Fran Pérez, que yo también lo he visto, eso, vamos, jugadores de Levante también los llevan.
Ni Cubarsí, ni Gaby, ni Pedri, ni Casado, no sé por qué me nombro a los... No he visto a nadie así, ni a Fran García, no he visto a nadie así,
pues mira,
pero en el Valencia,
del Levante
ni
el otro
Jesús
día...
Vázquez, ni tal. Che, yo lo veo y digo, este tío, la personalidad que me traslada jugando al fútbol, la tiene, y eso yo creo que va a la par, es, va innato en uno, que es la personalidad. Y con esto acabo, señores. Mañana vuelvo.
la moda y el fútbol. Unos consejos y hablamos del Levante para ver cómo va ese día después.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Diez minutos sobre las tres. Zamora, ya nos has dado antes una pincelada. ¿Cómo ha sido ese día después en Buñol?
Bueno, ha estado Felipe en la Ciudad Deportiva. No había podido despedirse. Explicó ayer que no había querido hacerlo telefónicamente vía por mensaje de los jugadores. Lo ha hecho hoy de forma personal. Me cuentan que ha estado por Buñol. Hay que decir, Fermín, que Felipe era un tío bastante querido, diría yo, dentro del club. Un tío que siempre se había portado su comportamiento, me refiero personal con las personas del club. Ha sido, según me cuentan, excelente. Puede haber casos, porque en Levante trabajan decenas de personas y seguro que Felipe pues habrá tenido algún encontronazo con alguno. Pero que en general, era un buen tipo. Tenido mil detalles, esto es una chorrada, pero era el típico que se presentaba a las oficinas con una bandeja de croissants de Manolito, que luego llevaba, cuando iba a Astorga a ver a su familia, volvía con embutido con cecina de León, o sea, un tío así.
Como nuestro Santi Pacheco.
Sí, sí, un tío claro. Así. Entonces, ha dolido especialmente en lo personal, pero es verdad que a todo el mundo, trabajadores y no trabajadores, pues, lógicamente, eran conscientes de que Felipe ganaba el dinero que había querido pagarle primero el presidente anterior, Quico Catalán, y luego Dan Vila, que era el que le pagaba después, pero que no había conseguido sus resultados deportivos, primero, no evitando un descenso que estaba cantado cuando llegó en 2022, y luego esos dos no ascensos, el primero de forma cruel y el segundo la temporada pasada con el fracaso primero de Calleja y luego él sentándose en el banquillo. Y también se ha marchado Antonio Carmona, el segundo entrenador. El Levante ahora está sin segundo técnico, pero bueno, cuentan que Calero se apaña, entre comillas, con los analistas que tiene y con el cuerpo técnico.
También tiene versatilidad, ¿eh?
Con sí, Durán, bueno, aquí Calero tiene que tenerla porque es lo que hay. Levante le ha dicho que no puede firmar a nadie. Hay que recordar que ya hizo un ajuste en el cuerpo técnico fichando a un entrenador de porteros y deshaciéndose del que tenía el pasado mes de diciembre, coincidiendo prácticamente con el parón por la Navidad, así que con eso va a tener que tirar Calero de aquí a final de temporada, esperemos que consiguiendo el ascenso.
Y nos decías que se toma con calma el relevo Pepe Dávila.
Bueno, sí, es lo que traslada el Levante, que por eso la decisión de hacerlo durante el mes de febrero, para que no se le pegue el mercado de invierno con el de verano, para que tenga tiempo, pero lógicamente Dávila, que es un tío que siempre intenta ir un paso por delante, lógicamente en sus negocios y también en esto del fútbol, pues ya antes de anunciarse lo de Felipe ayer, ya había contactado con varias personas del mundo del fútbol y lo sigue haciendo, porque aunque tomó la decisión el 3 de febrero, en cuanto acabó el mercado de invierno, pues ya casi entre la negociación con Felipe y todo lo que se ha demorado, hemos consumido el mes de febrero. Yo no quieren precipitarse, pero mucho tampoco van a tardar.
Esperemos que no le afecte sobre todo al equipo, que ya tiene esa última pala, da la sensación con el ascenso, y buenas noticias de cara a la visita en la que ya nos contaba antes Pedro Zamora en la portada, que Brugui probablemente pueda entrar en convocatoria. Unos consejos y hablamos del derbi del fútbol femenino.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
El sábado en Mestalla tenemos un derbi dramático en la Liga de Feibán.
Porque están los dos equipos en puestos de descenso. Hablamos con Cristian Toro, el técnico del Valencia Club de Fútbol Femenino, y con Ángel Saiz, el del Levante.
Estamos en la previa del derbi Teica, que vamos a seguir, lógicamente, como siempre, la sintonía de Deportes COPE Valencia con los dos entrenadores, con Cristian Toro y con Ángel Saiz. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos, si quieres, por el local, en este caso por el Valencia. Cristian, ¿cómo afrontáis el derbi de este sábado? Es en Mestalla, es un escenario bonito, pero es evidente que hay aperturas también en la clasificación.
Sí, es un partido especial y somos conscientes de eso.
pero como les digo a todos, ¿no? Es de la responsabilidad y quizás de la obligación, así estamos los dos equipos, y tenemos que gestionar eso, la parte que va a ser especial de un derbi, la parte que es, tiene que ver con las obligaciones y las responsabilidades, que es la clasificación, y después lo emocional que genera partidos así, como no estamos acostumbrados a que puedan haber mucha más gente de lo habitual o que se viva como una fiesta, sabiendo de que hay que vivirlo con todo eso, gestionando todos esos aspectos y querer tener la mejor versión futbolística, que es lo importante, ¿no? Que al final que la mejor versión competitiva pueda salir a buscar una victoria o esos tres puntos que buscamos, que venimos buscando hace varios partidos y nos está dando, y buscamos los resultados positivos para conseguir el objetivo de meternos en la pelea, por lo menos.
Ángel, en este caso el Levante está también en puestos de descenso, quizás con menos aperturas porque está más cerca. ¿Cómo se afronta eso? ¿Creéis que podéis jugar un poco con la presión conforme vayan pasando los minutos, de que el rival se pueda poner más nervioso?
Bueno, no, yo pienso que al final es, una vez que arranca los partidos, las jugadoras normalmente dejan a un lado, ¿no?, un poco la clasificación, y lo que quieren es ganar, ¿no?, y hacer las cosas bien. Y cuando viene un derbi de este tipo, más todavía, ¿no? Yo creo que al final la presión durante la semana se nota más. Normalmente, en mi opinión, creo que se puede notar más en el día a día, pero una vez que el árbitro da el pitido inicial, cualquier jugadora de fútbol lo que quiere es que el balón eche a rodar y competir, ¿no? Y yo pienso que eso no va a ser influyente, ¿no?, en el partido. Al final, el equipo que logre, pues, adaptarse más rápido, ¿no?, a la circunstancia del partido y que bueno, que tenga ese puntito de confianza para que le salgan las cosas, pues tendrá muchas más posibilidades de ganar este derbi. Y bueno, creo que será un poco la clave, ¿no?, esa confianza que se pueda tener a medida que el partido se vaya desarrollando.
Uh-huh. Cristian, míster del Valencia, ¿qué mensaje se le envía un poco a la gente para que venga a Mestalla y sobre todo para que confíe todavía en la salvación en una situación tan complicada como la que está el equipo?
Sí, a ver, el mensaje más que nada es que lo transmitamos dentro del campo, ¿no? Al final, las palabras a esta altura, creo que le pedimos demasiado toda la semana y nos siguen viniendo gente a animarnos, a apoyarnos. Lo que pedimos es que sigan estando con el equipo en las buenas, en las malas, como hasta ahora, y esperemos nosotros devolverle buenos resultados y sobre todo acercarnos a estar en la pelea real de la salvación, y para eso necesitamos tres resultados buenos para estar ya en la pelea, no para salvarte. Entonces, sobre todo es eso, es trabajar, estar unidos y espero que se sientan representados por nosotros este fin de semana.
Durante la semana, Ángel, soléis coincidir ahora, por ejemplo, en el Media Day, soléis hablar los entrenadores también ahora cuando coincidís, o intentáis marcar distancia, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el derbi.
No, sí, por supuesto que hablamos. Yo con Cristian tengo muy buena relación y bueno, y lo aprecio muchísimo como entrenador y como persona, y bueno, tenemos esa amistad, ¿no? Yo creo, y la verdad es que es una gozada poder encontrarme con él. Se lo he dicho nada más que lo he visto, me ha dado mucha alegría, y bueno, es un entrenador ya con mucha experiencia, ¿no?, en fútbol en general y en fútbol femenino en particular, y bueno, claro que hablamos de fútbol, hablamos de nuestras experiencias, hablamos de nuestros equipos, y al final yo creo que esto hay que vivirlo así, ¿no? Somos rivales, el sábado seremos rivales, pero a partir del sábado, pues bueno, pues volveremos a estar los dos disfrutando de la misma profesión, y yo siempre digo que bueno, que para intentar ser mejor cada vez, pues bueno, hay que también aprender de los demás, hay que escuchar, hay que compartir, y Cristian, no me cabe duda que va en la misma línea.
Y ya la última, como le he preguntado a Cristian, te pregunto a ti, ¿cuáles son los argumentos para decir que el Levante se va a salvar y va a continuar en la Liga?
Bueno, al final los argumentos creo que lo hemos dicho, ¿no? Incluso también lo ha comentado Cristian. Al final en estas situaciones el argumento más fuerte es el trabajo diario y el poder ver a las jugadoras dando su máximo esfuerzo cada día, cada entrenamiento, cada partido de competición. Ese es el argumento más fuerte que yo creo que podemos tener los cuerpos técnicos y sobre todo las aficiones, ¿no? De poder seguir creyendo. Ahora mismo lo he insistido en ello, ¿no? El equipo está trabajando bien, las jugadoras se están dejando el alma cada día que entrenan, cada día que compiten, y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que cuando estás compitiendo, pues hay muchos factores, algunos de ellos los puedes controlar y eso es lo que tenemos que centrarnos, otros no los puedes controlar, pero insisto que el argumento más fuerte es que hay muchas ganas y que el trabajo que se está haciendo es bueno por parte de las jugadoras.
Pues Cristian Ángel, mucha suerte para el partido del sábado y ojalá que los dos equipos valencianos puedan seguir la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol femenino.
Ojalá sea así, gracias a vosotros.
Muchas gracias y ojalá que sí, es el deseo de todos.
Tiempo ahora para el baloncesto, una recomendación y nos vamos a Estambul con la reina de la Euroliga.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, al punto final. Nos vamos al aeropuerto de Estambul porque allí nos está esperando la reina de la competición en la cual Valencia Basket acaba de hacer historia clasificándose por primera vez para las semifinales de la Euroliga. Ni más ni menos que 6 veces ha conquistado la máxima competición continental y sigue siendo una jugadora vital por su liderazgo, por su carisma, por su calidad y cuando lleguen los momentos importantes, por su determinación y rendimiento. Alba Torrens, alero internacional de Valencia Basket, muy buenas.
Hola,
muy buenas. Me imagino que es súper contenta, ¿no?
Sí, es para estarlo, ¿no? La verdad que hoy, ¿no? Después del partido de ayer aún no estás en caliente, ¿no? Pero hoy cuando paras un momento y haces reflexión y sabes que estás en unas semifinales de la Euroliga, le das todo el valor que se merece y estamos muy felices por lo conseguido y por estar donde estamos.
Es que a veces da la sensación de que no le damos tanto valor porque, claro, viajasteis a jugar contra Mersin con un +32 y dices, bueno, esto es muy fácil. Para nada que ayer hubo un momento ahí de riesgo con el -22, ¿no?
No, creo que hay que darle el valor que se merece porque he tenido la suerte, ¿no?, de jugar muchos años en esta competición y ves que es una competición muy igualada, que cuesta mucho desde el primer partido al último, ¿no?, toda la fase regular y el que hoy estemos hablando, ¿no?, de que estamos en unas semifinales de la Euroliga, no es casualidad, sino que hay una trayectoria, hay mucho trabajo, hay mucho valor en ello, porque sabes lo que cuesta conseguirlo y para estar tienes que hacer las cosas muy bien en muchos sentidos y creo que hoy es un día para hacer esa pausa, para valorar, para celebrar este momento, ¿no?, histórico para el Valencia Basket y por supuesto para seguir mirando adelante, porque cuando estás siempre después quieres más, pero creo que hay que hacer esta pausa y valorarlo mucho.
Que se lo digan a Alba Torrens, que tiene 6 Euroligas, ¿no?, y no sé cuántos títulos. Oye, Alba,
sí,
dime.
No, lo valoras más, no digo que lo valoras más. Cuando has estado tanto tiempo y sabes lo que cuesta, después...
Tu última Final más, Four, ¿no?, tu último título es de 2021, ¿no? Para una ganadora como tuya ya toca romper eso en Europa, ¿eh?
Por supuesto que es que nuestro objetivo, ¿no?
Además, fue una de las cosas, Alba, que te trajo a ti a Valencia, ganar. Y sobre todo intentar construir un equipo que pudiera ganar en Europa.
Sí, cuando me acuerdo, ¿no?, que cuando fiché por Valencia me preguntaban y yo decía, ¿no?, que valoraba mucho el trabajo que estaba haciendo Valencia Basket, el crecimiento, los títulos que ya había conseguido y que me gustaría conseguir más títulos con Valencia Basket. La verdad que estos dos años se ha conseguido, ¿no? Y tanto el club como las jugadoras somos ambiciosas y queremos ir a por más, ¿no? Tanto en Euroliga como en Liga Española. Como decía, sin olvidarnos de valorar el estar entre las cuatro mejores de Europa, por supuesto que vamos a Zaragoza con ganas de hacerlo bien, de poner nuestro máximo nivel, de competir y de ir a por la victoria.
A mí hay una cosa que no me gusta del sistema de competición, es que en la Final Four os podéis cruzar otra vez con Mersin, porque en teoría es el ganador en semis, os cruzaríais con el ganador de ese cruce de cuartos, Mersin-Bourges, ¿no?
Sí, exacto. Nos cruzaremos con el ganador de Tukurova-Bourges. Es así la competición y es una cosa que está marcada así y nosotras no vamos a pensar en otra cosa que preparar ese partido de semifinales, que preparar los dos rivales que nos pueden tocar y sobre todo centrarnos en nosotras, llegar en nuestras mejores condiciones, ¿no? Para ese día competir al máximo nivel contra el rival que nos toque.
Sí, porque Alba, esto al final muchas veces con los formatos de temporada es muy importante cómo lleguéis a esa cita, ¿no? O sea, puedes hacer una gran temporada y de repente un par de jugadoras no están en su mejor momento, una lesión, y te puede truncar todo mucho. De aquí al 11 de abril queda mucho, pero si todo fuera bien, encima habéis recuperado a Raquel, que yo creo que es un fichajazo para esta recta final de temporada.
Sí, el equipo intenta estar en las mejores condiciones siempre, ¿no? Lo que una temporada es muy larga y pasan cosas, ¿no? Que es lo normal, pero creo que lo positivo del equipo es que durante la temporada nos hemos ido adaptando, hemos ido superando, ¿no? Adversidades que también han aparecido y ahora también nos ha llegado, ¿no? También la alegría de la vuelta de Raquel, que bueno, como todos sabemos, es una jugadora muy importante para nosotras y bueno, no podemos predecir, ¿no? Como hoy no podemos predecir cómo vamos a llegar el día 11 de abril, sí que podemos centrarnos en el día a día y poner todo lo que esté en nuestra mano para llegar en las mejores condiciones. Eso es la mentalidad que tenemos.
Y aparte yo creo que la realidad te demuestra que no hay otra. Ahí tienes que ir día a día y afrontando cada día con lo que tienes y como estés y tratando de mejorar. Alba, te quería preguntar porque esta temporada, claro, hay un plantillón. Tú eres uno de los nombres ilustres, pero es verdad que, digamos que me gusta la forma de que una líder como tú asume que a veces tienes menos protagonismo con balón, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo llevas? Porque me da la sensación de que siempre con sonrisa y siempre competitiva.
Sí, yo siempre he tenido una mentalidad, ¿no? Ahora y en momentos pasados, que es sumar al equipo, ¿no? A veces ha sido de una manera, a veces de otra, y es verdad que con los años yo creo que el aprendizaje, ¿no? que haces es saberte adaptar más, ¿no? A cada momento, cada situación, a cada rol y que eso que aportas tenga un valor para el equipo, que puedas sumar, ¿no? Por supuesto que yo cuando salgo a la pista siempre intento dar lo mejor de mí y por intentar que se metan todos los tiros, ¿no? Pero bueno, eres consciente que esto no es así, que son muchas cosas, que son muchos momentos y lo que sí que veo, ¿no? Que con los años, pues ese aprendizaje de saber adaptarte mejor a cada situación y ves, ¿no? Ves más allá de ti, ves el objetivo del equipo y ves que lo que tú quieres es sumar a la vez que muestras tu mejor versión en cada momento y eso es lo que intentaré seguir haciendo y bueno, es cada día un reto, ¿no? Y bueno, eso también es la motivación que me lleva a seguir mejorando y a seguir siendo ambiciosa, ¿no? Para ayudar al equipo e ir a por esos títulos que queremos.
Suena bien eso de Alba Torrens gana su séptima Euroliga con Valencia Basket.
Suena muy bien.
Bueno, pues a ver si lo consigues y cerramos ahí el titular. Bueno, Alba, que no se os haga muy pesado el vuelo, que os espere mucha gente en el aeropuerto de Manises, que hay convocatoria para, yo creo que celebrar lo que es un éxito sin duda para el Valencia Basket, que en muy poco tiempo se ha puesto ahí entre los mejores de Europa. No es fácil llegar a semifinales de la Euroliga. Hay proyectos muy poderosos, hay equipos muy fuertes. Además, ayer Mersin Kukurova lo demostró poniéndose más 22 en un partido que parecía que iba a ser sencillo. Y yo creo que hay que darle mérito, hay que disfrutarlo y, como tú dices, a seguir mirando hacia adelante, a lo que venga y a por más. Muchas gracias y enhorabuena, Alba Torrens.
Muchas gracias.
Pues con esta leyenda, con Alba Torrens, con protagonista en directo, ponemos el punto final a esta hora intensa de radio. Espero que te lo hayas pasado también como nosotros. Mañana volvemos con más. Adiós.